Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de El asesinato de un revolucionario. Nuestro episodio anterior estuvo dedicado a la lucha sucesoria por ocupar el lugar de Vladimir Ilich Lenin al frente de la nueva nación que se estaba construyendo en la Rusia de los Zares, la Unión Soviética. En esta contienda, se enfrentaron especialmente tras la muerte de Lenin en 1924 dos personajes, Lev Trotsky y Joseph Stalin. Este último fue haciéndose con las riendas del poder, recuerdan que lo vimos, y acorralando políticamente a su rival hasta expulsarlo del Partido Comunista y del gobierno soviético, acusándolo de tramar un golpe de Estado y siendo deportado a Kazajistán, para luego quitarle la ciudadanía y expulsarlo del país, prohibiéndole tanto a él como a su esposa Natalia pisar suelo ruso. El matrimonio entonces recaló en Turquía, luego en Francia y seguidamente en Noruega. Pero de todos estos países fueron extraditados por la presión del gobierno estalinista. Finalmente, en 1937, Trotsky y su esposa se instalaron en México gracias a un permiso concedido por el presidente Lázaro Cárdenas a petición, entre otros, del pintor muralista Diego Rivera. Pero en el exilio, Trotsky no cejó en su lucha contra su rival, Stalin, al que atacaba mediante sus encendidos escritos, calificándolo de dictador totalitario, que cual un monarca absoluto se rodeaba de una casta privilegiada con la que gobernaba el país de forma despótica, despreciando a la clase trabajadora y traicionando así su papel de revolucionario socialista. El gobierno de Stalin era para Trotsky la prueba fehaciente de que la URSS estaba en crisis. Pero, según él, el régimen stalinista podía aplastarse mediante una revolución proletaria europea. Nuevamente, lo que estaba haciendo era defender esa tesis de que la revolución socialista debía internacionalizarse. Por su parte, Stalin no estaba dispuesto a permitir ningún tipo de oposición a su gobierno, y no por estar en el exilio era Trotsky menos peligroso. Entre 1936 y 38, se llevaron a cabo en la URSS una serie de juicios, llamados los Juicios de Moscú, para procesar, entre otros, a la vieja guardia bolchevique acusada de participar en una conspiración internacional contra la Unión Soviética para reinstaurar el capitalismo. Entre esta vieja guardia, por supuesto, estaba Trotsky. En realidad, estos juicios, que fueron públicos, fueron la cara visible de una gran purga para eliminar a los enemigos del estalinismo. Todos ellos fueron sentenciados a muerte o enviados a los gulags de Siberia. El caso de Trotsky tenía especialmente obsesionado a Stalin. Los feroces ataques del intelectual ucraniano a través de su afilada pluma le preocupaban cada vez más. Así que lo juzgaron a distancia y lo condenaron a muerte. En 1939, el líder de la Unión Soviética encargó a Lavrentí Beria, jefe de la NKVD, precursora de la KGB, la eliminación de su más encarnizado enemigo y de otros dirigentes trotskistas. Este, o sea, Beria, comisionó la tarea a Pavel Sudoplatov, jefe de operaciones especiales de la inteligencia exterior soviética, quien debía enviar una fuerza especial a México a cumplir la misión. La fuerza especial armada por Sudoplatov estaba integrada por comunistas mexicanos y españoles encabezados por Naum Alexandrovich Eitingon, quien se había encargado de la eliminación de trotskistas en España durante la guerra civil de este país. La operación se denominó Utka, palabra que significa en ruso pato, y para llevarla a cabo Eitingon formó tres grupos. En el primero incluyó a una mujer llamada Caridad Mercader del Río, una comunista de quien se hizo amante durante la Guerra Civil Española. En este grupo también estaba el hijo de esta, Ramón Mercader. En el segundo grupo, el líder era el pintor muralista David Alfaro Siqueiros. El tercer grupo lo comandaba un soviético, Yosif Grigulevich. Los tres grupos actuarían de forma independiente y no se conocían entre ellos. Trotsky vivía entonces en una residencia propiedad de Diego Rivera en Coyoacán. Sabiendo que era vigilado por la NKVD y su vida corría peligro, había convertido la casa en una verdadera fortaleza, protegida por rejas, cercas eléctricas, alarmas automáticas y una guardia permanente de policías y voluntarios trotskistas. El primer atentado contra su vida, planeado por el Comando Especial del NKVD, lo llevó a cabo el grupo liderado por David Alfaro Siqueiros. Previamente, consiguieron un plano del lugar obtenido por una agente soviética española llamada, por su alias, María de la Sierra, que había conseguido trabajar desde su exilio en Noruega como secretaria de Trotsky. Sin embargo, María había tenido que dejar la misión precipitadamente porque el jefe de la NKVD en España había desertado y la conocía bien, por lo que podía identificarla. Entonces era peligroso que permaneciera al lado de Trotsky. Sin embargo, pues sí alcanzó a darles un plano del lugar. Ese personaje, es decir, el jefe de la NKVD en España que desertó, le había advertido además a Trotsky que estaba en marcha un plan para asesinarlo. Antes del atentado de Siqueiros, también fue necesario captar para sus propósitos a uno de los vigilantes de la casa, el norteamericano Robert Sheldon Hardy, para que les abriera el portón a los asesinos. La noche del 23 de mayo de 1940, a las 3:30 de la madrugada, un grupo de 20 hombres encabezados por Siqueiros, armados y disfrazados con uniformes de la policía y el ejército mexicanos, llegó ante el portón de la villa de Coyoacán, que Sheldon Hardy abrió para ellos. Los asesinos entraron en la residencia, arrojaron una bomba incendiaria a la recámara del nieto de Trotsky y dispararon a las demás habitaciones. La habitación donde dormían el revolucionario y su esposa fue impactada por 73 balas, pero ellos salvaron la vida porque se ocultaron bajo la cama. El atentado falló, porque los verdugos no eran asesinos profesionales, sino campesinos y mineros que habían recibido un adiestramiento básico. Stalin, obsesionado por acabar con su rival, desesperó y ordenó a Beria que ejecutara el plan B. Este lo llevarían a cabo los miembros del primer grupo, y el ejecutor sería Ramón Mercader. Además, el atentado debía ser silencioso. Ramón Mercader, proveniente de una familia burguesa española, pero hijo de una convencida estalinista que actuaba como agente secreta del Kremlin, fue reclutado por su madre para el NKVD, donde lo entrenaron como espía. Ramón se convirtió en un comunista fanático y tenía las cualidades para ser un agente secreto. Era inteligente, hablaba varios idiomas y desarrolló habilidades muy útiles como la simulación y el autodominio. Además, había luchado en el bando republicano en la Guerra Civil Española y estaba entrenado como guerrillero. Sus cualidades lo convertían en el instrumento idóneo para ejecutar la siniestra tarea que demandaba el líder del Kremlin. Junto con Caridad, su madre, y el amante de esta, Eitingon, jefe de la operación Utka, planearon cuidadosamente el atentado. Ramón debía ejecutar a su víctima apuñalándolo, degollándolo o golpeándolo con algún objeto para que los habitantes de la casa no se enteraran y él pudiera escapar. En caso de ser capturado, debía alegar que el móvil del asesinato era una venganza personal por motivos pasionales. Además, debía sostener que el líder revolucionario, o sea que Trotsky, le estaba presionando para que se uniera a una conjura para matar a Stalin. Si el atentado debía ser silencioso, pues era preciso que Mercader se ganara la confianza de su víctima para poder estar a solas con él. Para ello, los conjurados maniobraron hábilmente para que Ramón enamorara a la amiga y colaboradora de Trotsky, Silvia Ageloff, quien podía introducirlo al círculo cercano del líder. Esta relación amorosa, además, era el ingrediente que se precisaba para que el móvil del asesinato pareciera de naturaleza personal y pasional. La conjura inició lejos de México, en París, donde Mercader, bajo la identidad de Jacques Mocnard, de origen belga, se infiltró en los círculos trotskistas como simpatizante de la causa y ahí conoció a Silvia, con quien inició una relación amorosa. Cuando su amante empezó a trabajar para Trotsky, Ramón viajó a México bajo la identidad de un empresario canadiense llamado Frank Jackson, que hacía ocasionales visitas a Nueva York por negocios. En realidad, iba a ver a Eitingon para ponerlo al tanto de sus avances. Todos los días, Mercader llevaba a Silvia a la residencia de Trotsky y regresaba a recogerla al final de su jornada laboral. En ningún momento manifestó interés por conocer al líder revolucionario. No debía despertar sospechas. Estaba entrenado para esperar su momento. Lo que logró, en cambio, con estas visitas breves para recoger y dejar a su amante, fue convertirse en una presencia familiar para los habitantes de la casa y especialmente para los guardias de la casa. En mayo de 1940, al fin entró por vez primera a la residencia y conoció a su víctima. Durante los 3 siguientes meses, hizo varias visitas a la familia del revolucionario. Le llevaba pequeños obsequios a Natalia, su esposa, y no se quedaba mucho tiempo. A lo largo de sus visitas, solo vio a Trotsky en 3 ocasiones, pero charlaba con él y fingía simpatizar con sus ideas. El día señalado para el atentado fue el 20 de agosto. Mercader llegó a la casa de su víctima armado de un puñal, una pistola y un piolet. ¿Qué es esto? Un pico de metal afilado usado por los alpinistas para clavarse en el hielo. Y el piolet tenía un mango de madera que Ramón había cortado para poder ocultarlo junto con el resto de su arsenal, o sea, la pistola y el cuchillo, bajo la gabardina. También llevaba consigo una confesión escrita por si moría en el curso del atentado, en donde confesaba ser Jacques Mognard, trotskista belga desencantado del líder revolucionario porque éste rechazaba su relación con Silvia Argelov y porque quería obligarlo a participar en un complot para matar a Stalin, es decir, cumplir con lo que habían quedado con sus compinches de disfrazar el móvil del asesinato. Con el pretexto de mostrar a Trotsky un artículo que había escrito para que se lo corrigiera, Ramón consiguió que lo recibiera a solas en su estudio. Mientras el revolucionario exiliado se encontraba sentado en su escritorio leyendo el artículo, su asesino le clavó el piolet en la parte posterior de la cabeza. Pero gracias a que se movió en el instante del golpe, el instrumento no mató a Trotsky instantáneamente. Este soltó un penetrante grito de dolor, se volvió y empezó a forcejear con su verdugo, a quien le mordió la mano derecha. La sorpresa ante la reacción de su víctima impidió que Mercader terminara el trabajo. En cambio, el alboroto y el alarido de Trotsky alertaron a su esposa y a la guardia de la casa, que encontró al asesino con la pistola en la mano. Uno de los guardaespaldas golpeó a Ramón con la culata de su arma y el resto le dieron una paliza que lo habría matado allí mismo, de no ser porque Trotsky los detuvo pidiendo que lo dejaran vivo para hacerlo confesar para quién trabajaba. Mientras tanto, en el exterior, su madre, Caridad, y Eitingon, que esperaban para ayudar a huir al sicario, vieron en cambio llegar una ambulancia y patrullas y comprendieron que algo había salido mal, así que optaron por abandonar el lugar. Posteriormente se trasladaron a Cuba, donde permanecieron 6 meses. Entonces marcharon a la URSS tocando varios puntos previamente y usando pasaportes falsos. Caridad recibió la orden de Lenin de manos de Stalin por sus valiosos servicios. Trotsky apenas sobrevivió unas horas al ataque de Mercader. Lo llevaron al hospital donde lo operaron, pero fue inútil. Murió la tarde del 21 de agosto. Al enterarse de que había contribuido inocentemente a facilitar a su amante el asesinar a su jefe, Silvia Argelov intentó suicidarse. Por su parte, Mercader resistió los interrogatorios a que fue sometido sin confesar su verdadera identidad y que era el brazo ejecutor de Stalin. Siempre sostuvo que su nombre era Jacques Mognard, trotskista belga que había matado a Trotsky por razones personales. Incluso rechazó la libertad condicional que se le ofrecía a cambio de confesar que era agente del servicio secreto soviético. Fue condenado a 20 años de prisión. El gobierno de la Unión Soviética negó estar involucrado en el asesinato de Trotsky, pero Stalin al fin respiró tranquilo. Su peor enemigo había sido eliminado. La verdadera identidad de Jacques Mognard salió a la luz en los años 50, cuando la policía mexicana contactó a la española y esta confirmó que las huellas dactilares del asesino pertenecían a Ramón Mercader. La prisión no acabó con el fanatismo comunista de Mercader. En cambio, a un encerrado le fue concedida por Stalin la Orden de Lenin y al salir de la cárcel fue nombrado héroe de la Unión Soviética. Vivió ahí, en la URSS, donde le asignaron una pensión considerable y un departamento en el que vivió varios años con su esposa mexicana y sus hijos adoptivos. Murió al fin en los años 70 en Cuba, donde trabajaba para el gobierno de Fidel Castro desde principios de la década. Sus restos fueron trasladados a la URSS, donde reposan con una placa que lleva su nombre en español y en ruso. Nunca se arrepintió de haber sido el verdugo del popular líder revolucionario, el intelectual más brillante de la Revolución Rusa, Lev Trotsky. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.